Si estamos todos, pues viva la Madre Superiora, ¿no? Que en nuestro caso, en el de Herrera en Cope, es María Luisa Núñez, que este 12 de agosto se estrena como abuela. Nicolás, que es como se llama el pequeñín, está bien, nació ayer un poquito antes de la medianoche. Su mamá Ana también está bien, un beso para ellos, grande, gordo, como para la abuelita. La abuelita, dime tú, que está deshecha, María Luisa Núñez. Bueno, la habéis escuchado a mi compañero Alberto y a Bárbara. Lanzaré un beso fuerte desde este programa para ellos, para esta familia que hoy es la más feliz del mundo. Bueno, dicho esto, vamos con lo mundano, con lo terreno, porque hoy ha entrado en vigor la conocida como Ley Rider. Con esta ley se pretendía que las empresas contrataran a los repartidores de comida, que en su mayoría son falsos autónomos. Pero como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa, porque las plataformas de comida ya se están encargando de estudiar la manera, cómo pueden sortearla. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Oye, ¿qué significa esta nueva ley para empresas de reparto de comida a domicilio?
Bueno, Carlos, lo podemos traducir en esquivar y huir. Han decidido hacer caso omiso. Una de las más grandes pretende abandonar España este mismo otoño. Otra ha decidido contratar a una pequeña parte de estos falsos autónomos, pero una parte muy pequeña. De las más de 12.000 personas que tiene, se calcula que solo va a emplear a 2.000. Y luego hay empresas que externalizan, es decir, contratan a otras compañías que a su vez contratan a los repartidores y así no les hacen ese contrato como plantilla. Bueno, un lío. En estos casos los riders rigen su trabajo por la plataforma digital, así que las empresas les dirigen el trabajo diario y, sin embargo, pues no tienen que emplearlas directamente.
Y estamos hablando de un sector, Lorena, que ha incrementado muchísimo las ventas en el último año y medio.
Sí, además, a raíz de la pandemia, que ha hecho que nuestra forma de consumir cambie diferente, sea diferente. Ahora pedimos mucho más a domicilio. Se estima que casi la mitad de los españoles han hecho un pedido por Internet en el año pasado, en el 2020. Esto demuestra el importante peso que tiene este sector para la economía. Y de ahí la importancia de esta norma, que por cierto, en realidad es una disposición adicional que viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores, que establece que la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto pues debe regir.
Bueno, vamos a conocer un poco más al detalle cómo es esta ley con David Ibáñez. Nos va a ayudar, él es abogado laboralista. David, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar de nuevo en COPE.
Gracias, David, y igualmente. Para empezar, para que todo el mundo, digamos, se pueda situar el contexto, ¿cómo funcionaban hasta ahora estas plataformas hasta que ha llegado justo la ley?
Bueno, ellos utilizaban a los repartidores como autónomos. Es decir, estos repartidores tenían que cotizar por ellos mismos su alta de autónomos. Y en teoría, ellos funcionaban como una microempresa, eran independientes, teóricamente, de la organización y dirección de la plataforma digital. Con ello, se conseguía no darlos de alta a la Seguridad Social, no tenerlos contratados dentro de una relación laboral que implica pues bueno, otras características muy diferenciadas a un empresario que sería el autónomo por antonomasia y a lo que estamos acostumbrados. Funcionaban así.
David, a partir de ahora se les obliga a contratar como lo que son, como son unos empleados, como Carlos y yo tenemos seguridad social porque trabajamos para otra empresa, no son autónomos. ¿Es una ley que contenta o no les contenta? Porque creo que algunos ven que se pueden quedar sin empleo.
Claro, claro. Aquí la problemática de una empresa acostumbrada a no cotizar a la Seguridad Social, que representa el 30% del coste salarial añadido, pues va a variar mucho. Y entonces están buscando maneras de evitarlo. ¿Cómo se evita esto? Bueno, ellos intentan buscarte una manera de darte esta teórica independencia al trabajador, sacarlo del ámbito de organización y dirección de la empresa y así conseguir burlar la ley o así conseguir estar fuera de este marco legal que es de este decreto ley que se ha publicado y ha entrado en vigor a partir de hoy. Entonces, claro, están modificando todo su sistema y buscando alguna manera de lograrlo. Utilizarán, ya han advertido que las franjas horarias que antes eran obligatorias para los trabajadores dejarán de existir, tendrá su margen de independencia el trabajador, tendrá su margen de independencia en cuanto al establecimiento del precio, Y estas pequeñas cosas que son las que definen el lado de una línea o de otra son los que a lo mejor pueden permitir que se encuentren fuera del marco legal de la ley Riders y de esta presunción de laboralidad que nos hablabas.
O sea, que hay posibilidad de que al final, bueno, pues estas empresas busquen el resquicio, ¿no? La manera de escaparse.
Sí, sí, lo van a intentar, claro. En el caso de Glovo ya ha advertido que quizá unos 8.000 trabajadores seguirán fuera del marco legal de la ley Riders. Uber Eats también busca la subcontratación y aquí tendrá que driblar otro problema, que es la cesión ilegal. Porque cuando tú subcontratas a alguien a través de una tercera empresa mediante un método de outsourcing, tú tienes que intentar que esos trabajadores sean dirigidos y mandados y organizados por esta empresa que realiza la contrata, no por ti mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, tendrán que adaptar sus plataformas digitales y su app, su algoritmo de gestión de la propia app, para que no se mezcle con la independencia propia del repartidor, porque si se mezcla, volveremos a estar en el mismo conflicto que anteriormente tuvo que solucionar la ley del Tribunal Supremo del septiembre del año pasado, igualmente el auto del TJU, etcétera, etcétera. Volveremos a estar en conflictos semejantes, seguramente.
Te iba a preguntar, David, ¿cuánto de media gana un repartidor de comida a domicilio en España?
Bueno, no te sé contestar, pero yo creo que no está muy alejado del salario mínimo interprofesional los que consiguen un salario así. Yo creo que como obtienen el dinero a través de sus servicios, muchos de ellos, si tienen que descontar su gasolina, tienen que descontar sus gastos de autónomos, quizá no, está muy por debajo del salario mínimo interprofesional.
Se reduce, desde luego, la factura al final que llega a final de mes.
Sin duda. Bueno, pues seguiremos mirando, vigilantes, porque que hoy entre en vigor la ley. De momento, por lo que nos cuenta David Ibáñez, abogado laboralista, pues puede que siga existiendo pues esos agujeritos, ¿no? Esos resquicios. David Ibáñez, gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo, un saludo y que sigáis teniendo vacaciones. Nosotros no sé si tenéis, pero
las hemos disfrutado, las tengáis, Carlos y yo.
Gracias, David.
Así ya está.
Un abrazo.
Ahora estamos al pie del cañón, Carlos y yo, aquí.
Gracias, Lorena.
Un abrazo.
En un momentito nos volvemos a hablar.
¿Cuánto tiempo nos queda?
5 horas 37 minutos para la lluvia de meteoritos.
Bueno, nuestra posición es 34,48 grados norte y 118,31 oeste. Eso significa que el azimut debería estar a 168,22 grados del norte magnético con una elevación de 49,93.
¿Todavía nada?
Tenemos señal, pero parece muy inestable.
Espera, ¿y qué tal ahora?
¡Lo conseguimos! Pillamos la señal de la HBO de la costa oeste.
Como diría la niña de Poltergeist, ya están aquí. Como cada verano, estos días se vuelve a repetir el espectáculo astronómico más importante quizás de todo el año. Las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, las conocidas como lluvia de estrellas en agosto. Por cierto, este año, según nos cuentan los científicos, está siendo de una intensidad inusual y muy bonito espectáculo. Como digo, el espectáculo en el cielo está casi garantizado. La excusa para tumbarse al fresco, a disfrutar de la noche, con este calorazo que hace, pues también. Lo de pedir deseos ya corre a cuenta de cada uno, pero ¿por qué le interesa a la ciencia esta popular lluvia de estrellas? Nos va a ayudar a entenderlo Mar Gómez, ella es meteoróloga, doctora en ciencias físicas, además de colaboradora de COPE. Nos va a ayudar a entenderlo y a orientarnos para que todos podamos disfrutarlo de ello. Por cierto, que este fenómeno fue datado por primera vez en el año 36 después de Cristo, aunque no fue hasta 1835 cuando recibió el nombre con el que lo conocemos hoy. Ese año, en 1835, un astrónomo belga identificó un punto en el cielo donde parecían nacer estas luces y ese punto se encontraba justo en la constelación de Perseo. Esta lluvia, en realidad, Mar Gómez, buenas tardes y contentísimo de que nos dediques un ratito.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo más contenta aún de poder charlar con vosotros.
Me alegro. Bueno, Mar, te iba a decir que son pequeños fragmentos de polvo y roca que va dejando un cometa, el Swift-Tuttle, porque se deshiela, ¿no?, por el calor del sol.
Sí, efectivamente, las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, se producen porque la Tierra cruza cada año la órbita de este cometa, el Swift-Tuttle, que tiene un periodo de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. Pero por suerte no tenemos que esperar a la próxima visita del cometa, sino que todo ese material que dejó en su órbita pues nos brinda cada año este espectáculo y que no debemos dejar pasar. Y es que esa órbita está compuesta por pequeñas partículas que son liberadas por el cometa en su paso en anteriores ocasiones. Cuando entran en la atmósfera a altísima velocidad, ese rozamiento, esa fricción las calienta y hace pues que podamos ver esos destellos luminosos que se conocen como meteoros.
Por eso las vemos, claro, por eso las vemos.
Claro.
Oye, para los astrónomos, para la gente de ciencia, para ti que eres meteoróloga, ¿es importante conocer la cantidad de lluvias que van a caer por algún motivo?
Bueno, es importante saber la actividad porque así podemos también calcular si veremos muchos meteoros en el cielo o no, pero creo que es más importante saber la visibilidad que vamos a poder tener. Este año es muy bueno en el sentido de que, por ejemplo, el domingo hay luna nueva y no vamos a tener un cielo tan oscuro durante unas Perseidas hasta el año 2026, pero aquí también influye la meteorología, obviamente, porque si tenemos un cielo cubierto de nubes, pues por mucha actividad que tengamos, que este año la tenemos bastante activa, pues difícil va a ser observarlas. En este caso, por ejemplo, el máximo se produjo anoche y también esta noche tenemos muy buena oportunidad. Las nubes se van a concentrar sobre todo en el extremo norte, pero anoche también fue difícil en algunas zonas por la densidad de la calima que teníamos, que enturbiaba mucho el cielo y dificultaba la visibilidad. Así que hay que tener estos factores en cuenta y consultar la previsión meteorológica en nuestra localidad para ver si efectivamente vamos a poder contar con un cielo más despejado y, por supuesto, pues alejarnos de la contaminación lumínica. En las ciudades es mucho más difícil verlas, aunque no imposible, se pueden ver también.
Sí, pero que van a caer un montón por hora, ¿no?
Sí, aproximadamente, la NASA hablaba de unas 40 Perseidas por hora, pero algunos expertos en astronomía afirman que podríamos llegar incluso a las 100 por hora, que es un número bastante superior y, como decía, disminuye por la contaminación lumínica y también en el hemisferio sur. Así que estamos en el hemisferio norte, el lugar indicado, alejarnos de las ciudades y revisar esa información meteorológica para asegurarnos de ver pues hasta esas 100 Perseidas por hora.
Fíjate, he leído, Mar, tú me desmientes, que durante el día se podrían ver, el problema está en la luz del sol, ¿no?
Claro, sí, es igual que las auroras boreales, se producen también durante el día, lo que pasa que obviamente no las podemos observar porque la luz del sol no nos lo permite, solo se pueden observar por la noche debido a la intensidad de la radiación solar, pero están ahí, también es bonito, ¿no?, pensar que están pasando aunque nosotros no seamos conscientes de ello.
La verdad es que sí. Oye, y otra cuestión que tenía yo cierta duda, todo el entramado de satélites que tenemos girando alrededor de la Tierra, ¿podría afectarles?
No, en principio no tiene por qué afectarle, además entra a altísima velocidad, son partículas muy pequeñas, a pesar de lo que podamos pensar y de ver ese destello luminoso, no tienen gran tamaño y en principio de momento no hemos llegado a ese punto de tener todo absolutamente saturado como para no permitir que puedan interactuar con nuestra atmósfera, así que de momento no hay ningún problema.
Bueno, pues nada, a disfrutar, a salir al campo, a alejarse de la luz y a dejarse llevar por el espectáculo del cielo. Mar Gómez, siempre es un placer escucharte y aprender de ti.
Muchas gracias.
A ti siempre, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues ya sabéis, si tenéis un ratito, además con la que está cayendo de calor, pues apetece, porque es complicado dormir. Esta noche, ayer fue la noche más intensa, hoy también va a ser buena noche, y de aquí al domingo, por lo menos. Así que, si tenéis un ratito, a mirar al cielo, a ver unas estrellas, y el que quiera, que pida un deseo. Ojalá se cumple. Enseguida, a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias, camino de las horas de más calor en este jueves 12 de agosto de 2021. Esto es Herrera en COPE y ahora nos vamos a ir, si te apetece, si me acompañas, a Galicia. Allí las áreas más afectadas por el COVID están siendo Vigo, Pontevedra y A Coruña. Vigo, por ejemplo, acaba de registrar 188 contagios y tiene más de 3.800 casos activos. Pontevedra suma más de 100 contagios y baja a 1.825 casos activos. Y en A Coruña baja a los 4.504 casos activos con 231 contagios. Si estás en una de las zonas de Galicia con más contagios, como estas que te estaba comentando, es probable que cuando hayas querido entrar a un bar o a un restaurante te hayan pedido el certificado COVID. En Galicia se puede conseguir ya en las farmacias. Te lo dan, por ejemplo, al hacerte un test de antígenos. Lorena Fernández, ¿a quiénes más ayuda esta medida?
Bueno, pues a los que no han pasado el virus, no están vacunados o por alguna razón, algún motivo, no tienen la pauta completa. Este es el caso ahora mismo de muchos jóvenes que están en esa fase, en pleno proceso de inmunización. ¿Cómo se puede obtener este certificado COVID en las farmacias? Pues son varias las pruebas que se pueden hacer en ellas. Están las de saliva, que se realizan en ayunas y su resultado se da en un día o en dos. Y también es posible, por ejemplo, un test de antígenos. El resultado, ya sabes, en cuestión de minutos lo tienes. La gran ventaja, que pues con ellas se puede obtenerlo y en menos tiempo, y así pues agiliza, se facilita la entrada en la hostelería, en esos bares y restaurantes que mencionabas, y se descongestionan, también importante, los centros hospitalarios.
Sin duda. Bueno, pues queremos conocer de cerca cómo está funcionando en las farmacias esta manera de conseguir el certificado COVID. Nos situamos en Ribadeo, en Lugo, para saludar ya a la farmacéutica María Eugenia Hermida. María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, en tu farmacia, ¿cómo está funcionando esta medida, lo del certificado COVID?
Bueno, pues la verdad es que empezamos así con un poco de incertidumbre, porque es la primera, bueno, de las primeras veces que el Sercas cuenta con nosotros así para, bueno, para lo que decíais vosotros, para descongestionar un poco el sistema, para ayudar a que, bueno, a que la hostelería, que está siendo un sector castigado, pues pueda trabajar un poquito. Y la verdad es que estamos, es una experiencia positiva desde mi punto de vista. La gente acude, pues en la franja de edad que dices, y sobre todo mucha gente de otras comunidades que no tiene el certificado de vacunación, gente joven que quiere ir a cenar, niños en edad de, pues a partir de 12 años, claro que no pueden entrar en los sitios cerrados si no tienen su certificado de vacunación. Y bueno, la verdad es que estamos realizando bastantes test, sí.
Te iba a preguntar, María Eugenia, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de declarar que la obligación de presentar este certificado en locales carece de vigencia. ¿Tú cómo lo ves como boticaria, de estas de la boticaria de pueblo, además en una zona muy turística ahora? Sí, ¿consideras que es indispensable este certificado para poder entrar en locales, para también agilizar los centros hospitalarios y para dar seguridad y sobre todo erradicar el virus?
Pues yo creo que un poquito de seguridad sí que puede dar. Bueno, sé que a lo mejor no es fiable al 100%, pero también una persona que tenga su certificado de vacunación puede contagiarse, como estamos comprobando. Entonces, bueno, pues sería una medida, si a ellos les exigen, si a la hostelería les exigen esas medidas, pues es una forma de poder colaborar un poco, de descongestionar. No todo el mundo puede, ni el sistema puede estar haciendo PCRs, que tampoco, bueno, que te justifican que no estés contagiado en ese periodo, pero tampoco no te eximen de coger la enfermedad.
Claro.
Mira, decías, yo pienso que es una forma de colaborar un poquito, de que todo esto puede ir tirando para adelante, de que se cumplan medidas, y yo me estoy sorprendiendo gratamente pues por la gente joven que tiene responsabilidad, que quiere hacer las cosas bien, ¿sabes?
Sí, no, claro. Y además tiene una cosa buena, decías tú al principio, María Eugenia, que es que por fin están contando con los farmacéuticos, con vosotros, que
sí,
hasta
sí,
ahora
la verdad
no,
es que
no,
sí.
no se ha contado mucho. Mi pregunta, María Eugenia, es, yo tengo 22 años, me hago un test de antígenos en la farmacia, ¿tú me ofreces el certificado COVID?
Sí.
¿Y hasta cuándo me dura?
Estamos 72 horas, como una PCR.
Ya, o sea,
duraría, tendría validez para 72 horas.
La validez es para
a partir
72
horas. Sí, a partir de la fecha y la hora que sale en el certificado, la fecha y la hora en la que te haces la prueba.
Bueno, en cualquier caso, hay que decir que con esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que pues declara que no carece de vigencia este certificado de COVID, bueno, bares y restaurantes ahora se quedan un poquito en el limbo. A ver qué hacemos a partir de ahora.
Sí, se quedan, pues no lo sé, la verdad, que no. Porque ya te digo, aquí, a ver, también, o sea, no todos los locales disponen de una terraza para poder estar al aire libre cenando o tomándote algo. Y va a ser un poco complicado.
Sí, me llama la atención también lo que nos decías, María Eugenia, de que hay personas de otras comunidades que también van por allí para sacarse, bueno, hacerse la prueba y sacar su certificado COVID, ¿no?
Claro, es que aquí tenemos, pues ahora mismo en Ribadeo, en Foz, en la Mariña de Lugo, tenemos gente de todas las comunidades de España.
Claro, es una zona muy turística.
Sí, es una zona muy turística, sí.
¿Y cuántas personas, cuántas personas más o menos al día pueden pasar por la farmacia pidiendo una prueba de este tipo?
Hombre, va en función un poquitín del día. Quizás hacia el fin, cuando se acerca el fin de semana, pues más, pero una media de 10 personas al día sí que fácil pasa a hacerse el certificado.
Te quería preguntar si también consideras que ya, según han ido pasando los meses de la pandemia, a los farmacéuticos os ha puesto un poquito más en valor, porque desde el principio reclamabais también hacer test, que se os tuviera en cuenta. Ahora ya se os ha puesto un poco en el centro también de que vosotros también sois profesionales sanitarios y que podéis hacer más en la lucha contra el virus.
Sí, yo creo que sí, porque es que fuimos de los que estuvimos ahí también durante toda la pandemia, la gente acudía a nosotros, seguramente mucha gente que tenía, o sea, que tiene, cuando tiene nota los primeros síntomas, a donde acudes es a la farmacia, sobre todo al principio de la pandemia, y estábamos desprotegidos, o sea, un poco en el, o sea, perdidos en el limbo. Pero yo creo que ahora la gente se dio cuenta de que estuvimos ahí y de que estamos ahí, y quizás también pues el Sergas y bueno, las instituciones sanitarias, vamos. Y no se trata de pisar el terreno a nadie, y como otros colectivos a lo mejor indican que no tenemos, bueno, que es una entidad privada, no es una entidad privada, es un centro sanitario privado, pero de interés público.
Sí, señora. María Eugenia Hermida, farmacéutica en Ribadeo, en Lugo, gracias por tu trabajo y por contarnos aquí cómo lo estáis haciendo. Un abrazo muy fuerte, María Eugenia.
Bueno, un saludo a vosotros.
Hasta ahora. Es curiosísimo, Lorena, como al final cada día empezamos la mañana de una manera, luego sale una resolución judicial y al mediodía ya cambia otra.
Claro, o sea, es que estamos en plena actualidad dando noticias, entonces
seguimos así, ¿eh?
Seguimos así, es lo que toca.
Gracias, Lorena.
Un abrazo.
Instagram, Tinder, Facebook, Twitter, LinkedIn. Las redes sociales llegaron a nuestra vida sin pedir permiso y ya se han quedado a vivir. Hoy en día son pocos los jóvenes, y no tan jóvenes, que ya no tienen su propia cuenta en una o varias redes sociales en las que mostrar pues inquietudes, cómo nos divertimos, los sitios a los que vamos, lo que comemos, los proyectos que tenemos, incluso a buscar trabajo. Pero para los más mayores, ¿verdad que la historia cambia? Lo cierto es que todavía no son muchos, y hay algunos, los que tienen su perfil en cualquiera de estas redes y no están habituados a la banda sonora que todos los jóvenes reconocen fácilmente. Instagram parece el sitio predilecto de los más jóvenes, igual que Tinder. Personas de entre 15 y 30 años son los más asiduos de estas redes sociales. Sin embargo, la protagonista de nuestra historia tiene algunos años más. 89, para ser exactos. La llaman la abuela de Extremadura. Ella es Rosario Camisón y se ha convertido en una auténtica influencer en las redes sociales. Desde el sofá de su casa en San Vicente de Alcántara, un pequeñecito pueblo de Badajoz, Rosario da valor, ensalza a través de sus vídeos publicados en Instagram, sobre todo la cultura extremeña. Pero no solo habla de eso, también habla de temas de actualidad como la transexualidad, las aplicaciones para ligar, por ejemplo, la adicción a los móviles, o de las muchas promesas que se le han hecho a los extremeños durante años los distintos gobiernos y nunca llegaron. Es la abuela de Extremadura, a quien podéis visitar en su perfil @larosariotv. ¿Su última causa? Bueno, pues intentar conseguir algo que hasta ahora parece imposible, una red ferroviaria digna en Extremadura con publicaciones como esta.
Es que no hay que estar claro, con esta tecnología del siglo XIX. Estamos en el siglo XX que súper a favor de modernizarnos. Mira, aquí viene a una abuela en redes sociales, de lo que no soy tan partidaria, es de la injusticia y la desigualdad. Y me dan esto que te voy a contar ahora, las hay, y bastante. Yo soy la Rosario y soy de una tierra que se presenta ya solita, por sus pros, pero también por sus contras, ¿eh? Este es uno de ellos. Regi no nos toca ni con un palo. Mira qué tipillo nos hace. Qué curva deseosa de ser explorada por un transporte en condiciones.
Ni con un palo nos toca Renfe. Rosario Camisón, la abuela de Extremadura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Un honor charlar con usted.
Muchas gracias.
Bueno, se está usted haciendo más famosa que Laura Valenzuela en sus tiempos.
Ya estoy. Ya soy famosa.
Claro que sí. Bueno, pero ¿usted es consciente de la que ha liado en Instagram?
Bueno, pues cuando lo he hecho porque soy consciente.
Sobre todo, se lo pasa bien, ¿verdad?
Sí, nos lo pasamos muy bien mi nieto y yo. Los dos, sí, ¿no? Nos lo pasamos muy bien. Porque nos llevamos los dos muy bien.
Claro, claro. Usted ha aprendido un montón
bueno,
de cosas.
Hay veces que también discutimos, pero bueno.
Bueno, pero eso es lo normal en las relaciones,
sí.
¿No?
Sí, hay que discutir un poquito, si no va la cosa bien.
Sí, me han dicho que si usted ha aprendido un montón de cosas gracias a su nieto está aprendiendo un montón más gracias a usted.
Claro, pero es que yo, mi nieto, porque yo muchas cosas yo no las sabía, y mi nieto me enseñó muchas cosas, sí. Y por esto de los... Ay, no acuerdo de esto que son los mensajes, esto que habíamos hecho.
Sí, vídeos.
Los vídeos que habíamos hecho, que no me acordaba, los vídeos que habíamos hecho... Pues es que estábamos aquí con esto que hay ahora, de esta enfermedad que hay. Y dice, vamos a grabar, vamos a hacer vídeo. Y le digo yo, pues vamos. Y así empezamos, de broma, y que los hacemos. Y yo me gusta, porque después la gente me pone unas cosas muy bonitas. Y me quieren mucho.
Eso
muy bien la gente conmigo, sí.
Tienen cariño, ¿eh?
Sí. Muy bien. Y me mandan también cositas, regalitos.
¿Ah, sí?
Sí,
qué
también.
Bueno. Qué bueno.
Sí.
Bueno, Rosario, toda la vida pidiendo un tren decente para Extremadura y seguimos igual.
Sí, seguimos igual. Pero yo digo eso, que si Extremadura también no se merece un tren también, un tren como tiene que ser, porque yo me acuerdo que yo cuando mi mocedad, que iba también, que viajaba también en el tren, que viajé varias veces, y yo también llegaba donde iba. Y me parece que andaban más ligeros que los que andan ahora. Y echando para atrás humo, y le echaban, que antes era cuando le echaban el carbón.
Sí. Bueno, pues usted...
Y yo me parece que...
Dígame.
No. Me parece que yo, que andaban antes, más ligeros que andan ahora.
Ya.
Y ni se estropeaban. No sé.
Bueno, creo que hasta los políticos han hecho referencia a su vídeo.
Sí. Pues muy bien, eso está muy bien.
Eso está bien, ¿eh?
A ver si sacamos algo.
A ver si eso se convierte en algo.
Porque es que también es una pena, mire usted, de que ahora mismo, por ejemplo, mi nieto está en Madrid. Él en vez de venir cuatro veces, pues tiene que venir dos, porque de aquí hay que llevarlo a Cáceres. Y eso también es un dineral, y luego el viaje, y no puede venir la gente, no puede dejar a la gente cuando quiere, ¿por qué no? Porque te lo tienes que pensar, porque si no tienes quien te lleve, tienes que pagar un taxi.
Claro, tremendo.
Y yo creo que también tendremos derecho.
Hombre, por favor, pero más que muchos otros, ¿eh? Más que muchos otros. Bueno, me hablaba usted de su nieto, Gonzalo. Tengo la suerte de poder charlar también con Gonzalo Amirón. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Oye, tienes una abuela que es la bomba, ¿eh?
Es la bomba, que sí.
Es un crack. Tú lo viste claro, ¿no?
Yo lo vi claro, porque yo con mi abuela siempre, como ha contado ella, tenemos muy buena relación desde siempre. Y ella siempre ha sido muy millennial, porque siempre hemos grabado muchos vídeos, pero en el momento de la pandemia ya fue como, vale, eso hay que explotarlo ya de alguna forma y que toda la gente conozca la grandeza de esta señora.
Sí, señor. Oye, ¿y lo de la abuela de Extremadura a quién se le ocurrió?
Pues se le ocurrió a la gente en general, a los seguidores, porque nosotros empezamos a grabar vídeos más o menos por marzo, pero la trifulca empezó en enero cuando se metieron un conocido youtuber, se metió con la región de Extremadura y grabamos un vídeo contestándole. Nosotros obviamente queríamos más o menos intentar limpiar un poquito lo que se había dicho de nosotros. ¿Qué pasó? Que aquel vídeo se hizo mega viral, cientos de miles de reproducciones en cuestión de horas. Y fueron los propios seguidores los que le pusieron el nombre de la abuela de Extremadura. Así que nosotros súper contentos y ya sí. Está.
Oye, cuéntame un poco cómo es la dinámica de lo que hacéis, cómo lo hacéis. ¿Debatís los temas? ¿Discutís? ¿Cómo hacéis?
Sí, mira, normalmente nosotros lo que hacemos es, vemos algún tema que esté en ese momento en el ojo del huracán, por ejemplo, el tren. Entonces decimos, vale, nos sentamos los dos en la mesa y decimos, ¿qué sabes tú y qué sé yo sobre este tema? ¿Qué está diciendo la gente? Y lo debatimos. como ha dicho ella, lo discutimos, porque muchas veces tenemos puntos de vista muy diferentes, al fin y al cabo, en muchos años entre nosotros, pero al fin y al cabo llegamos siempre a algún punto en común y pongo muchas frases de mi generación y muchas suyas, que es lo que intento preservar siempre en la edición de los vídeos, esa esencia extremeña de todas las abuelillas, a lo mejor, que nos recuerda, y eso es lo que intentamos meter en los vídeos, un poco el consenso entre las dos generaciones.
A mí me tiene loco tu abuela. Rosario.
Y a mí también.
Rosario,
dígame,
usted,
dígame.
¿Usted sabe quién es Ibai Llanos?
No.
Ni idea, ¿no? Bueno, pues es no. uno de los que más lo están, digamos, petando en las redes sociales. Que ahora hay mucha gente que está cabreada con él porque entrevistó a Messi. La próxima entrevista se la puede hacer usted a Messi, ¿no?
Yo no sé. Eso es otra cosa de...
futbolista, Rosario. El
bueno,
futbolista.
Usted lo habla... Sí, sí, es el futbolista este que gana tanto dinero que se acaba de ir del Barcelona.
Ah, ya, cuídese, yo del fútbol no le pongo ni caso siquiera.
Bueno, pero usted lo discute con su nieto, con Gonzalo, y seguro que se puede sacar. Por ejemplo, otro tema que se me ocurre para el próximo vídeo, el recibo de la luz, ¿cómo lo lleva usted?
Yo, bueno, bien, porque yo, mire, yo estoy sola y eso, y ¿cómo va a ser cuando hay más gente? Pues gasto poca luz, ahora ni te cubre cero, ni... No, aquí lo que más es la tele. Lo demás, gasto poca.
Bueno, Rosario...
Lo peor de todo es que ya hemos grabado un vídeo hablando de la luz, ya está en el perfil de la Rosario, así es... que el que lo quiera ver, que se pase por allí.
Ahí vamos, ahí. @ la Rosario TV, ¿verdad?
Genial, vale. Ahí.
Ahí. Bueno, pues son ustedes una pareja maravillosa, Rosario, usted es fantástica, y el nieto Gonzalo, que es para comérselo también, ¿verdad, Rosario?
También, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho.
Lógico y normal, se nota que se quieren muchísimo. Sí, Rosario, sí, ha sido un placer, un beso muy grande y que siga usted dando mucha guerra ahí en las redes, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Un beso fuerte.
Adiós.
Gonzalo. Enhorabuena, vale. Sin duda, ¿eh? Había que compartir tu abuela con el resto del mundo y ahí está.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Gonzalo. Bueno, pues ya habéis escuchado, ¿eh? A Rosario y a Gonzalo, que están en pleno siglo XXI, dando fuerte en las redes sociales. ¿Quién ha dicho que hay una edad para unas cosas y otra edad para otras? No señor. Se puede a cualquier edad, si uno tiene ganas, ilusión y amor, como esta mujer, como Rosario Camisón. Enseguida nos vamos a conocer lo que te interesa de tu COPE más cercana.